Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo de la Red con Voz. Pretendemos captar vuestra atención en la próxima media hora, informando en profundidad los siguientes acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Son nuestros titulares. Convoyes de autocares marroquíes trasladan a miles de inmigrantes subsaharianos esposados para abandonarlos en algún lugar del desierto cercano a las fronteras de Argelia y Mauritania. La cadena COPE, la radio de la Conferencia Episcopal Española, se mofa y hace burla de la tragedia de los inmigrantes. Escucharemos los audios emitidos por esta emisora y el análisis de un sociólogo, el profesor Ariel Jerez. ¿La alarma en Nueva York que anunciaba atentados es una jugada política? Escucharemos el reporte de Fernando Velázquez desde la Red Pacífica en Estados Unidos. En Guatemala aún se buscan sobrevivientes de la catástrofe provocada por el huracán Stan. Y en Pakistán, las autoridades ya hablan de al menos 30.000 personas muertas. Por último, en Alemania, el Partido Socialdemócrata, hasta ahora en el poder, aceptó que la conservadora Angela Merkel se convierta en la nueva canciller tras semanas de intensas negociaciones para lograr un acuerdo político sobre el nuevo líder del país.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En el conflicto generado en la frontera entre Marruecos y España, los dos gobiernos acordaron repatriar a los inmigrantes que habían conseguido en días pasados cruzar la valla fronteriza. España comenzó a enviar inmigrantes a Marruecos, incluso después de conocerse el trato que desde hace mucho tiempo atrás da el gobierno de Rabat a estos inmigrantes. La semana pasada, incluso, 6 inmigrantes fueron tiroteados y asesinados por la policía marroquí. El hecho se agravó al conocerse que Marruecos había trasladado a centenares de inmigrantes cuyo único delito es proceder de países en conflicto, países pobres, esposados, atados y apilados en autocares, fueron conducidos al desierto y abandonados sin agua ni alimentos. Se han podido constatar ya varias muertes entre los inmigrantes. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, SOS Racismo o la asociación ELIN han estado siguiendo a los convoyes de autocares y denunciando esta situación. El portavoz de Médicos Sin Fronteras, Javier Gabaldón, cuenta cómo los inmigrantes estaban esposados e intentaban salir del autocar.
Bueno, nosotros lo que hemos constatado es que más o menos miles de inmigrantes subsaharianos que fueron desplazados ayer en autobuses desde Ain Swatar hasta la ciudad en la que nos encontramos, en Wafra, fueron reunidos en 3 centros en los que realizamos 2 distribuciones. En uno de ellos, en el que habíamos terminado la distribución de alimentos, mantas y habíamos dispensado una serie de médicos que habían enfermos y había algún que otro herido, como digo, en uno de ellos en el que habría unas 300 personas, una docena de mujeres, 2 embarazadas y un niño. Una hora después de nuestro pasaje por ese centro, toda la población que estaba allí reunida, que pertenecen a nacionalidades africanas subsaharianas, excepto del Malí y Senegal, como digo, fueron obligados, esposados, y fueron en teoría dirigidos en esos autobuses hacia el sureste del país, 1.000 kilómetros al sudoeste de nuestra zona. Nosotros lo que hemos visto directamente es esta mañana, al lado de uno de los centros en el que los malienses y senegaleses, en número de unas 500 personas, se encuentran reunidos, como digo, en una estación de Colina, durante el reportaje de cuatro autobuses cargados de inmigrantes subsaharianos, parece ser procedentes de Nador. Hemos visto situaciones dramáticas de inmigrantes esposados que tiraban por las ventanillas de los vehículos y que eran forzados a volver a entrar al interior, que pedían auxilio y que obviamente fueron conducidos una vez más a no sabemos dónde, sospechamos al sur, el suroeste de este país.
Por su parte, una portavoz de SOS Racismo, directamente desde Marruecos, siguiendo también a los autocares de la muerte, contaba lo siguiente.
Los bebés están en un estado de salud pésimo, están vomitando, con diarreas, no se les ha dado ni agua ni de comer, si esto no se para allá, muchas personas van a morir. Tenemos ya de las otras deportaciones constatadas muertes y muchos desaparecidos. Esto es una limpieza étnica, esto se parece a un genocidio.
Mientras, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ya ha manifestado su profunda preocupación por la muy seria situación de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera desde Marruecos a España, e instó a todos los gobiernos a gestionar los movimientos para cruzar las fronteras de una forma más efectiva. Pero con la pasividad de la comunidad internacional, del gobierno español y de la Unión Europea, los autocares siguen rumbo a no se sabe dónde.
Hace un calor de morirse, van esforzados, están llorando, no saben hacia dónde van, tienen una incertidumbre increíble. Pararon ayer en un campamento militar, la tarde-noche, donde comieron, le dieron leche a los niños y desde entonces no han parado. Es una situación súper delicada porque, aquí está todo, esto es zona militar y tenemos mucho por sus vidas porque es un viaje muy largo, hay bebés, hay mujeres y no sabemos dónde los van a echar.
Con voz.
Y mientras esta situación está ocurriendo con los inmigrantes subsaharianos, la cadena COPE, la radio de la Conferencia Episcopal Española, se mofa de la tragedia de estos inmigrantes en la frontera. Los días 5, 6 y 7 de octubre, esta emisora transmitió una producción donde se burlan, donde se ríen del sufrimiento de los inmigrantes. Lo que vamos a escuchar es un extracto de un minuto de esa producción en la que hablan del salto a España como la prueba estrella de los Juegos Olímpicos de Melilla. Lo escuchamos y luego seguimos hablando.
Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda Gregorio Parra desde este Meli Jumping Pavilion Center, escenario del nuevo mitin de atletismo de los 100 metros vallas. Nada más y nada menos que 600.000 magrebíes apostados desde la valla para esa tentativa de salto a España. Del otro lado de sus pantallas vemos ya a los soldados españoles con ese material militar de altísima precisión, saco para dormir a cielo abierto, ese termo de café, la porra y el sedme descargado. La verdad es que da miedo verlo. Pues bien, señores, ahí están viendo ustedes a las cheerleaders animando a sus compatriotas antes de comienzo de la prueba. ¡Qué espectáculo! 200 kilos cada una con el buque puesto. ¡Ahí va! ¡Y ahí va! ¡Menudo espectáculo! ¡La última vez que vi tanta gente junta fue con la broma! ¡Ah! ¡Gracias, Jofi! ¡Por favor, que el micro no se come! ¡Por favor, Gami! ¡No se lleve el micro! Sí, efectivamente, nos comenta que ya están todos dentro, 650.000. Hemos superado con creces las expectativas.
¿Suelta mi porra dónde está?
¿Su porra dónde está? Pues mire cómo me han dejado la cabina.
Hay que recordar que la COPE es la voz radial de la Conferencia Episcopal Española, es decir, de la Iglesia Católica en España. En la producción ya hemos escuchado frases como 650.000 subsaharianos van a participar en la prueba de salto de altura. Al otro lado les espera el ejército español armado hasta los dientes, con un saco de dormir, una cafetera y una porra. Después de las muertes de inmigrantes por los disparos de la policía marroquí en la producción emitida por la cadena COPE, hablan de pistoletazo de salida, de salto a rodillo, de salto de pértiga. Bajo sonido de mujeres africanas cantando, hablan de cheerleader animando y señalan 200 kilos cada una y con el burka puesto. Además, cuando saltan los inmigrantes, el periodista dice que el micro no se come. En fin, como decimos, una producción que fue repetida los días 5, 6 y 7 por la cadena COPE, la radio propiedad de la Iglesia Católica, pero como vieron que el hecho de reírse de este sufrimiento ajeno tenía éxito entre sus oyentes más fascistas, pues además hicieron la versión de una antigua y conocida canción veraniega, pero le cambiaron el título. Pusieron "La valla estaba repleta". En otro minuto de extracto escuchamos esta canción emitida por la COPE.
La valla estaba repleta, por eso yo la salté. Y luego Poli de Ceuta me ha invitado canapé. Cógete pañuelo, póntelo.
Vamos para España toda pensión.
Shala, shala, sha.
Lama lejón.
Rama, lama, lam.
Din don, din don.
Cógete tu bante, póntelo.
Vamos para España, marinador.
Alme la jamón. Me gusta jamón. Morito, sí. Morito, yes. Morito, sí. Mezquita, yes.
Y un rayo de sol.
Ariel Jerez es sociólogo y además es miembro de Red con Voz. Queremos conocer un análisis de un profesional a todo lo que hemos escuchado. Ariel, ¿qué te parece a ti esta mofa o estas producciones que ha estado emitiendo estos días la radio de la Conferencia Episcopal Española?
Y la verdad es una situación preocupante. La verdad que es una estrategia humorística bastante sórdida. Si bien, digamos, en general el humor con la política puede, en su búsqueda de un impacto cómico, cometer excesos, polarizar posiciones que atentan un poco contra la credibilidad política y el alejamiento de la ciudadanía de la política, aquí ya hay una vuelta de tuerca más que realmente es preocupante, porque ya está sentando las bases de un miedo en torno a la inmigración que puede tener consecuencias políticas graves. Digamos, apuntaría algunas imágenes que se manejan en el audio, que se usan en el audio de el salto a la valla, el salto a España, que parece casi un asalto a España, ¿no? Hablando de 600.000 marroquíes, que da miedo verlos, ¿no? Están alimentando pues un poco todo lo que los periodistas sensibles nos están enseñando o nos están planteando que no se debe hacer en el trabajo periodístico, ¿no? Agravar esta situación de los flujos migratorios, que son los que corresponden dentro de la normalidad de un país europeo. Estamos por debajo de porcentajes de población inmigrante en relación a la gran mayoría de los países europeos todavía, y en este sentido, pues esta práctica discursiva en la que esta avalancha invasora nos va a comer hasta las porras, se dice graciosamente, ¿no? Aclarando que el destacamento español no es lo que era, es decir, esta propuesta de una solución militar a esto, pues es una estrategia de miedo que en buena medida pues es la que viene articulando un poco todo el neoconservadurismo a nivel global.
Se ríen de la tragedia humana. ¿Podemos estar ante mensajes ultraderechistas emitidos por esta radio? ¿Se puede catalogar como mensajes ultraderechistas?
La verdad que sí, se puede decir que estamos frente a unos mensajes ultraderechistas, y en este sentido tendríamos que tener un poco de perspectiva histórica, porque en la transición española, desde la transición española, tenemos un poco el eje ideológico en nuestro país derechizado. De hecho, pues los años del gobierno Aznar fueron presentados como un gobierno de centro, cuando en realidad tenían ministros legionarios de Cristo, que en cualquier país europeo podrían estar en un partido de ultraderecha. Y en ese sentido también tenemos que pensar cuántos mimbres tenemos para defendernos de esta acción de los medios de comunicación. En buena medida también todavía nuestro tejido asociativo, nuestra sociedad civil, le faltan recursos y digamos, iniciativas en el campo de la comunicación, y en buena medida necesitamos urgentemente poner en marcha desde universidades y otros espacios observatorios de medios, la Media Watch, que se llama, que le llaman internacionalmente, para poner coto a este tipo de actuaciones, incluso iniciar demandas judiciales contra este tipo de intervenciones comunicativas.
Ariel Jerez, gracias por atender la llamada de este informativo.
De nada, Rafael, un saludo.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La reina Isabel II ha sido la anfitriona de la cena de gala que marca el comienzo de la cumbre. Pero sin duda el gran triunfador del día y la noche ha sido Tony Blair.
Papá, ¿quiénes son esos señores que salen en la tele? Pues son los presidentes de los países más ricos del mundo.
¿Y qué hacen? ¿A qué les gusta jugar, papi?
Juegan a salvar al mundo, a ayudar a los países más pobres.
Y dime, papi, ¿quién hace que haya países pobres?
Vamos a ver, hijito, ¿no tienen ninguna otra cosa que hacer?
¡Oh, papi! ¡Anda! ¡Anda, dime!
Ay, pues, mira, resulta que hay unos países que abusan de otros y claro, estos países tienen unos ejércitos muy agresivos que se llaman empresas transnacionales, que hacen que siempre pierdan los mismos. Y claro, estos países se van haciendo cada vez más pobres y más pobres y más pobres.
¿Y entonces, papi, estos señores que salen en la tele se quejan de esos países que abusan de los otros países? Dime, papi, dime.
Pues me temo que no, hijo mío.
¡Jo, papi! ¿Por qué no? Que me has dicho que quieren ayudar a los pobres, ¿no?
Ya, pero es que resulta que esos señores que ves son los abusadores.
Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó.
Los neoyorquinos reaccionaron con bastante flema ante la alerta terrorista decretada en la tarde del pasado jueves y que advertía sobre el peligro de atentados contra la red de metro de la ciudad. Ha contribuido a ello que la CIA, el FBI y la propia Casa Blanca hayan quitado hierro a las estremecedoras advertencias hechas por el alcalde Michael Bloomberg. A pesar de todo, ha habido carreras y sustos. La advertencia se basaba en la información obtenida de dos individuos detenidos en Irak, quienes revelaron que con pinches suyos habían logrado infiltrarse en Estados Unidos y preparaban un atentado en el metro de Manhattan al estilo de lo ejecutado en Londres y Madrid. Las bombas estarían camufladas en maletas o incluso en cochecitos de bebé. La contradictoria versión de los hechos tuvo lugar en un día en que el presidente Bush había pronunciado uno de los discursos más contundentes de los últimos meses sobre la necesidad de proseguir la campaña antiterrorista. ¿Qué lectura se puede hacer de este hecho? Desde Los Ángeles, en California, nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras y de la Radio Pacífica, nos presenta la siguiente información.
El comisionado de la policía neoyorquina, Raymond Kelly, defendió la acción policial diciendo que su oficina tiene la responsabilidad de proteger a los millones de usuarios del transporte público. Para algunos críticos de la administración Bush, el supuesto ataque terrorista en Nueva York fue solo una cortina de humo para ocultar el hecho de que varios miembros del gabinete neoconservador están peleando varios frentes de guerra legales. Weston Tarpley es autor del libro 11 de septiembre, Terrorismo sintético hecho en Estados Unidos.
Well, I think first of all, on the surface, it looks like we're being treated to a piece of political theater with Michael Bloomberg running for mayor of New York and having an election now in 2 or 3 weeks. I don't know exactly how he's doing, but he may have some doubts about his ability to win the election against Mr. Ferrer. I think this is very serious because it takes a place as part of a build-up. It's a context. We have to remember that back in July it became known here in Washington that
Webster Tarpley dice que bien pudiera tratarse de una jugada política para alentar la campaña electoral de Michael Bloomberg en las elecciones para alcalde de Nueva York en 3 semanas. O más alarmante quizá, dice Tarpley, son los comentarios que hicieran en agosto el vicepresidente Dick Cheney y su pandilla al Pentágono sobre un ataque nuclear contra Irán si ocurre otro incidente similar al 11 de septiembre. Tarpley agrega que está claro que Cheney va a asegurarse de que estos ataques ocurran. El autor dice que miembros de las unidades aerotransportadas 101 y 82 de Estados Unidos, así como la séptima brigada mecanizada de Inglaterra, ya han sido desplegadas a Irak. Además, la popularidad de Bush ha alcanzado un mínimo 37%. Así las cosas, no es de sorprendernos que ahora enfrentemos una alarma como esta, concluye el autor del 11 de septiembre, Terrorismo sintético hecho en Estados Unidos.
Iraq. So it looks like we're getting gradually the pieces assembled for the kind of punitive expedition or large-scale destructive raid that Cheney and the rest of the neocons are looking at. George Bush is now at 37%.
Coincidiendo con la alarma de un ataque terrorista, Karl Rove, el estratega político de Bush, estaría por cuarta vez compareciendo ante el gran jurado. Los de la túnica negra preguntarían una vez más su participación en la denuncia ante los medios de comunicación de que Valerie Plame, esposa del ex embajador Joseph Wilson, era empleada de la central de inteligencia. Según pesquisas de investigadores, Wilson escribió un artículo de opinión cuestionando la denuncia de que Saddam Hussein había tratado de comprar pasta nuclear de un país africano. La acusación de Washington contra el líder iraquí pretendía crear la impresión de que este estaba tratando de construir armas nucleares y así justificar la agresión militar contra Bagdad. La camarilla de Bush decidió supuestamente vengarse contra Wilson, soplando el oído de los medios con la información de que Plame, su esposa, era empleada de la CIA. Si el gran jurado comprueba la complicidad o culpabilidad de Rove, George Bush pudiera quedarse sin estratega político. Desde Los Ángeles, California, reportó Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras.
And decides to expel the foreign occupiers. So all of that, I think, is it feeds the psychology of a desperate flight forward on the part of the neocon faction, and therefore they respond with the only card they have left to play, which is state-sponsored synthetic false flag terrorism. And I think we're getting a little bit of build-up into that right now.
Redconvoz.org.
Entramos en tiempo de información de América Latina. En Guatemala aún no se puede dar una cifra definitiva de los muertos causados por el huracán Stan. Guatemala busca sobrevivientes de las calamidades ocurridas en la última semana. Las malas condiciones del terreno y las lluvias que se mantienen impiden que las brigadas de rescate culminen el trabajo en el departamento del Solota, donde las informaciones dicen que hay al menos un pueblo arrasado por el lodo. Mario Villalobos, compañero de Aler, nos pone en contacto con Hugo Hernán, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Señor Hernán, las cifras hablan de 519 muertos que ya serían contabilizados en forma oficial y al menos un pueblo que estaría arrasado bajo el lodo. ¿Usted nos puede confirmar esa información?
Efectivamente, sí. Para anoche, lamentablemente, se contabilizamos un poco más de 600 fallecidos. Y efectivamente, una población se llama Tanabaj, en el occidente del país, en una provincia que se llama Solotá. Está el lago de Atitlán, que es una zona turística. Hay un sitio que se llama Santiago Atitlán y en jurisdicción de este municipio de Santiago Atitlán, esta aldea o caserío llamado Panamás, efectivamente fueron víctimas de un gran deslave y casi toda la población quedó soterrada.
Señor Hernán, se estaría hablando de cerca de 3.000 personas que estarían enterradas bajo el lodo, pero sin embargo otras cifras dicen que podría ser esa cifra menor. ¿Cuál es la información que ustedes manejan ahí en la coordinadora?
Sí, lo que pasa es de que aparentemente el censo de esa población podría durar entre unos 800 a 1.000 habitantes. Eso de dato obviamente no lo hemos podido confirmar al 100%, no podemos dar cifras oficiales. En todo caso, sí tenemos un poco más de 300 desaparecidos, nosotros confirmados, y por lo consiguiente estará estableciendo plenamente con las autoridades que correspondan en el tema de personas que están en estas condiciones para poder oficializar el dato de desaparecidos.
Señor Hernán, ¿cuál es la situación climática que se vive hoy día? ¿Es posible que se pueda llegar a nuevos poblados con las brigadas de rescate?
Lamentablemente, el problema se ha tornado muy, muy difícil porque muchas comunidades del país, la zona del Océano Pacífico y la parte del altiplano occidental, que es fronterizo con México, ha sido muy complicado las labores de búsqueda y rescate porque el mal tiempo ha prevalecido. Ya prácticamente tenemos 12 días que está lloviendo en muchas zonas. Nosotros tenemos en algunos lugares casi 12 días que no se ve el sol, es solamente lluvia, lloviza permanente en muchos casos. Y eso pues definitivamente ha provocado que no se pueda en la zona montañosa hacer sobrevuelos, no se pueda pensar en helicóptero. que para el día de ayer ya se había logrado entrar a una zona fronteriza con México, donde no se había podido entrar por tierra, y ya el día de ayer logramos entrar por tierra, y pues ahí lamentablemente pudimos encontrar un panorama un poco difícil en algunas poblaciones, ya que solo la noche sumamos, en esa cifra que ya le di, poco más de 600 muertos, habíamos sumado para anoche 125 muertos más.
Era el señor Hugo Hernán, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala, en conversación con Mario Villalobos, compañero de Aler.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
En Pakistán, las autoridades ya hablan de al menos 30.000 personas muertas y más de 40.000 heridos tras el terremoto que se produjo el sábado en la región de Cachemira, al noreste del país. A lo largo de las zonas afectadas se siguen viendo escenas de luto, personas atrapadas entre los escombros, cadáveres sin enterrar y un creciente número de habitantes que no tienen vivienda, el cual podría ascender hasta 1 millón de personas. Susana Albarrán nos informa.
Miles de personas siguen viviendo a la intemperie, sin suministro de agua potable o atención médica. Asimismo, continúan los operativos de rescate para tratar de encontrar supervivientes. Últimas informaciones indican que las autoridades abrieron una ruta hacia la ciudad de Muzaffarabad, capital de la parte de Cachemira, administrada por Pakistán, situada a pocos kilómetros del epicentro del seísmo. El establecimiento de esa vía de comunicación ha permitido que los primeros contingentes de ayuda comiencen a llegar a esa zona del desastre, donde se estima que murieron al menos 11.000 personas. El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, hizo un llamamiento urgente a la comunidad internacional, así como a los pakistaníes en el exterior, ante la incapacidad de atender a los damnificados por el fenómeno natural. Pero el mandatario hizo énfasis en la necesidad de helicópteros debido a que muchas zonas afectadas, varias en partes montañosas, siguen incomunicadas por derrumbes en las vías. Para tener idea de la magnitud de lo ocurrido, bien vale el ejemplo de la aldea de Balakot, en la región donde ocurrió el terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter. En este pueblo, al menos 80% de las viviendas quedaron totalmente destruidas. Los habitantes siguen excavando entre los escombros en busca de familiares y amigos, pero el problema en Balakot es que las unidades militares presentes no tienen helicópteros para transportar heridos, ni tiendas de campaña o agua.
Con voz.
En Alemania, el Partido Socialdemócrata, hasta ahora en el poder, aceptó que la conservadora Angela Merkel se convierta en la nueva canciller, tras semanas de intensas negociaciones para lograr un acuerdo político sobre el nuevo líder del país. Mariano Sánchez con los detalles.
La líder democristiana Angela Merkel asumirá la jefatura de gobierno en reemplazo del actual canciller socialdemócrata Gerhard Schröder. De esta manera, Merkel se convertiría en la nueva líder de una coalición de gobierno formada por su propio partido y los socialdemócratas. Este parece ser el acuerdo que pondría fin a semanas de incertidumbre después de que ninguno de los candidatos en las elecciones del 18 de septiembre consiguiera los votos suficientes para gobernar el país. De llevarse a cabo el acuerdo, Alemania entraría al inicio de una extensa negociación sobre las políticas de gobierno que se implementarán en el futuro. Todo indica que no será fácil gobernar el país para una coalición formada por conservadores y socialdemócratas. Y es que hay que recordar que en política exterior los dos partidos tienen posturas opuestas y enfrentadas. Mientras Schröder mantuvo una postura firme contra la guerra de Irak, Angela Merkel se manifiesta a favor. Y mientras Merkel es contraria a la entrada de Turquía en la Unión Europea, Schröder se manifiesta a favor. Para el acuerdo se estima que el partido de Merkel habría hecho concesiones como el reparto equitativo de ministerios, uno de los puntos clave en la mesa de negociación. De todos modos, serán las bases de los partidos políticos los que finalmente deberán dar luz verde a la creación de una eventual coalición de gobierno. En las últimas elecciones presidenciales, Merkel obtuvo el 35,2% de los votos y el partido de Schröder, el socialdemócrata, obtuvo el 34,2% de los votos. Tan solo hubo un punto de diferencia entre los dos partidos políticos.
Con voz. Con la información del acuerdo logrado en Alemania, concluimos nuestro informativo de hoy. Mañana volveremos a juntarnos aquí a la misma hora para seguir prestando atención a la actualidad informativa. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.